Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, el programa Sirviendo a la Humanidad. Esperamos que estén todos muy bien y vamos a ver qué nos depara hoy el tema de hoy. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa. Agradecemos a Radio Mantra, que permite que nos reunamos en esta emisora a investigar distintos temas y a vivirlo con alegría, a vivirlo con plenitud. Vamos a ver quién está acá alrededor de la mesa. Aquí a mi izquierda está Jesús Arcano, el de Barcelona. ¿Cómo estás, Jesús?
Ah, buenas tardes. Pues mira, muy bien. Faltan ya muy poquitos días para el lunes 16, a primera hora de la mañana, a las 6 y algo, que tendremos el plenilunio de Tauro, el momento más culminante del año, el Festival de Wesak. Y también hay que decir que estamos en una edición, la 586 del programa, y que el tema que hemos escogido, o que ha escogido el equipo, tiene que ver con algo que aconteció el 8 de mayo. No digo más.
El 8 de mayo. Muy bien. Sí. Sí. Al lado de Jesús está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, sí, muy bien. Pues nada, un saludo a todos, compañeros, y a todos los escuchantes que van a estar con nosotros. Y nada, una vez más, pues a ver qué es lo que podemos aportar en estos temas tan interesantes, a veces más conocidos o menos, que van saliendo en este programa. Así que lo más atentos posibles para ver qué podemos comprender, conocer, recibir y aportar.
Gracias, Rafa. Al lado está Carmen. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Bueno, compañeros, Marcela, pues encantada de estar aquí un miércoles más y con este tema tan interesante. Así que vamos a ver. Estoy contenta porque tengo aquí personas que seguro nos pueden informar muy bien porque conocen el tema de que estamos hablando. Así que adelante.
Gracias. Y al lado está Marcela, desde Tucumán.
Bueno, tal cual dice Carmen, hay expertos en el tema, así que los vamos a escuchar atentamente. Y bueno, un abrazo para ustedes y también para nuestros queridos oyentes. Como dice Jesús, estamos ahí ya en las vísperas prácticamente del Festival de Wesak, un festival muy, muy importante que nos llena de alegría, ¿no? Y de profunda expectación a todos. Así que muchas gracias, Dani.
Vaya, 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 se tiran para atrás las mujeres, ¿eh? Mujeres que corren con los lobos, se echan para atrás en el tema de hoy. Bueno, vamos al experto que termina la rueda, que es Jesús Iglesia. Hola, Jesús.
Sí, el experto.
Hola, me haces reír como poco. Mira, experto en nada. Estudiante de teosofía y ojalá que algún día teósofo, pero bueno, mientras llegamos y no llegamos, aquí tenemos la fortuna y la alegría de estar unidos, compartiendo, aprendiendo y siempre tratando de ser un poco, bueno, pues aprender a esa mirada del alma y del corazón, que yo creo que ahí radica gran parte de lo que necesitamos aprender y de eso que en última instancia también podemos llamar teosofía. O sea que nada, muy contento de participar con todos vosotros.
Pues sí, el tema de hoy es la teosofía en la actualidad. Nos proponemos adentrarnos en uno de los términos que como investigadores de la verdad nos solemos encontrar en el camino. ¿Cómo es la teosofía? Al igual que la sabiduría perenne, la sabiduría eterna, oímos hablar de teosofía, pero ¿qué es la teosofía? Y sobre todo, ¿cómo la ubicamos en la actualidad? ¿Qué representa para nosotros o para cualquier investigador de la verdad? Carlos Pérez, teósofo argentino radicado en Madrid y autor de un libro titulado La teosofía en el siglo XXI, nos explica que la teosofía es la eterna sabiduría de la vida y no está expresada en ninguna supuesta revelación, ni en ningún libro, ni en ningún curso. Es inmanente en el universo y está en todas partes. Pero cada individuo debe descubrirla y experimentarla por sí mismo. Pues bien, una primera aproximación al término teosofía nos indica que estamos ante la divina sabiduría, entendida como el conocimiento de primera mano de las leyes de la naturaleza que le otorgan al hombre un sentido trascendente de la vida, así como una capacidad de comprender sus aparentes contradicciones y conflictos. Hemos de diferenciar entre conocimiento, la información basada en razonamientos, y la sabiduría, que es algo más. Es vivencia, realización, es la conciencia de realidad que supera los límites de la mente y del razonamiento. La teosofía viene conociéndose a través de distintos nombres como Brahmavidya, la sabiduría sin edad, la filosofía perenne, la doctrina oculta, la filosofía esotérica, la sabiduría arcana, etc. Por tanto, cabría decir que más que explicar qué es la teosofía a través de lo que se aprende de ella en los libros, habría que experimentarla de forma individual y trascendente de lo que es la verdad misma. En palabras del teósofo Hinarasadasa, la teosofía es la ciencia de la vida y el arte de vivir. La teosofía ha florecido a lo largo de la historia y en múltiples lugares. Como pregoneros de esta sabiduría eterna, sabiduría divina o teosofía, podríamos nombrar a Gautama el Buda, Hermes, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Lao Tse, Jesús de Nazaret, Plotino, Jámblico, Sankaracharya, Paracelso, Patanjali, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Isaac Newton, Spinoza, Krishnamurti y tantos más. En los tiempos modernos, los conocimientos propios y ocultos de las escuelas de misterios o escuelas iniciáticas se han venido revelando a través de los llamados maestros de sabiduría en conexión con distintos seres humanos, como Elena Petrona Blavatsky, Alice Bailey, Vicente Beltrán Anglada y otros autores. Para finalizar esta introducción, habríamos de decir que una cosa sería el movimiento teosófico y otro la sociedad teosófica fundada por Elena Blavatsky, cuyos tres objetivos, los tres objetivos de la sociedad teosófica son: 1. Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 2. Fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. 3. Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Ahora, después de esta introducción, vamos a leer unos textos y luego conversaremos entre todos y esperamos que en el chat también haya aportes. Así que adelante con los textos.
Estupendo. Pues el primero de ellos tiene que ver precisamente y está en relación con esa distinción que hacíamos sobre el movimiento teosófico y la sociedad teosófica. Y dice el texto: si queremos que la sociedad teosófica tenga el sentido que los maestros quisieron darle desde un principio, y si nos atenemos a lo expresado en sus propias cartas, entonces deberíamos entender, después de empaparnos de toda la riqueza literaria sobre orientalismo que tenemos a nuestro alcance, que ni en la sociedad ni fuera de ella encontraremos lo que ya llevamos dentro de nosotros. Y que eso es lo que hay que descubrir. No hay mantras, ni oraciones, ni secretos de ningún tipo que la sociedad pueda dar a nadie. Lo único que hace ella es mostrarnos un camino, que puede ser el nuestro, y que discurre de acuerdo con las palabras del Evangelio cuando Jesús dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas», lo cual significa que por cualquier camino se llega a la sabiduría de Dios, a la teosofía. Désele el nombre que se le dé a ese camino, a esa ruta, y que no hace falta que tenga ningún nombre. Basta que tengamos los ojos del alma y del corazón bien abiertos y la inteligencia despierta para obrar en consecuencia. Y esa parece ser la única verdad, la que podamos descubrir por nosotros mismos. Es la Biblia la que también nos dice: «Sé fiel a ti mismo». Este texto está extractado de un artículo publicado por Consol Burón en la revista Sofía, número 235.
Cuando Elena Petrovna Blavatsky y otros fundaron el movimiento teosófico moderno en 1875, lo que hicieron fue permitir al mundo occidental descubrir las ideas de Oriente y del mundo antiguo. Los académicos sostenían en aquel entonces que el pensamiento del mundo clásico y las ideas contenidas en las filosofías de la India eran meros mitos sin trascendencia o estaban basados en la superstición y solo tenían valor literario como cuentos. El trabajo de la sociedad teosófica tuvo gran influencia en el redescubrimiento de escrituras orientales como el Bhagavad Gita, los Vedas, las enseñanzas de la yoga y el budismo. Muchos pensadores de diferentes ramas comprendieron el valor de la sabiduría sin edad para transformar la vida del ser humano, permitiéndole ser más consciente de las verdades fundamentales de la vida. Por ejemplo, Gandhi declaró en su autobiografía que descubrió los valores del Bhagavad Gita y de la tradición hinduista gracias a su participación en reuniones en la Sociedad Teosófica en Londres. Los fundadores y los escritores teosóficos dejaron claro que no estaban dando ninguna nueva filosofía o religión al mundo, sino que el cuerpo de la teosofía es el fruto del saber acumulado durante edades por grandes sabios iniciados y adeptos, y que por lo tanto la teosofía es la sabiduría sin edad, la sabiduría eterna. Texto procedente de un escrito de Carlos Pérez Menéndez, La teosofía en el siglo XXI.
Presentador, esta reunión lo que pretende es formar las sociedades vuestras y las nuestras que sean tan fuertes que no se deshagan ya. Nosotros, como miembros de la sociedad teosófica, hacemos en este momento el caso al segundo objeto, que es el estudio de la filosofía, religiones y ciencias comparadas. Y por eso estamos contentos de que don Vicente Beltrán Anglada diserte sobre conversaciones esotéricas. Y Vicente dice: ya lo ven ustedes, si hay buena voluntad, la voluntad trasciende todas las cosas. Esto es un acto de buena voluntad, no es una simple conferencia. Además, creo que pasó el tiempo de las conferencias. Ahora viene el discernimiento. Por lo tanto, ya para iniciar esta época del discernimiento, empezamos con hacer unas breves exposiciones y que la gente se manifieste. Nada hay más negativo hoy día desde el ángulo esotérico que las grandes conferencias. El público tiene que soportar estoicamente hasta el final y a veces sin tener el estímulo de la inteligencia perfecta o el hálito de la verdad. Yo creo que lo que nos une en estos momentos más que nada es la buena voluntad de ser, la voluntad de manifestar el ser Es decir, lo que estamos realizando es verdaderamente una obra típica de la era de Acuario, la unificación de los corazones, no el estar de acuerdo con los conocimientos esotéricos o no que posean los unos o los otros. Por lo tanto, desde el ángulo que estamos unidos por una fuerte cadena de buena voluntad, quizás podríamos hablar de lo que constituye hoy día la tarea esencial del esoterista, del discípulo, del teósofo, del hombre de buena voluntad, y es unificar sus corazones. Bueno, son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El discípulo y la tarea de unificación.
Bueno, la teosofía se conoce mayormente por la Sociedad Teosófica que fundó Elena Petrona Blavatsky, quien escribió un libro de, en varios tomos, La Doctrina Secreta, y ahí en ese libro se hace un estudio comparado de filosofía, religiones y ciencia, y se va colocando de manera uno al lado del otro textos que indican que en todos los tiempos se dijo más o menos lo mismo, de diferente manera, y un poco nos lleva a que esa teosofía o sabiduría perenne surge de una sola fuente, que es Shambhala. Y Shambhala, que es el centro donde la voluntad de Dios es conocida, envía a sus mensajeros a distintas partes del mundo en distintas épocas. Y todos dicen esencialmente más o menos lo mismo. Por eso el estudio comparado sirve para ver que la verdad, de alguna manera, está en todas ellas, no en una en exclusiva. Los seres humanos, los seguidores fanáticos de las distintas religiones y de las distintas corrientes filosóficas, tienden a pensar que la suya propia es la única verdadera y las demás no, cuando no se toman el trabajo de estudiarlas también, ¿no? Gandhi fue alguien que estudió mucha, así como se entusiasmó por el Bhagavad Gita, también se entusiasmó por el Evangelio y amaba la enseñanza de Cristo. Y bueno, viendo como lo estamos viendo, de que la teosofía es la enseñanza que procede de los planos internos o de los lugares donde se sigue impulsando la evolución espiritual de la humanidad y de todos los reinos que hay sobre la tierra, vemos que es algo muy importante, ¿no? Algo que debe florecer desde el corazón también, no en un libro determinado, como se dijo ahí. Es decir, lo que está en los libros también está en el corazón. Lo que está en los libros de aquellos que están en contacto con los maestros también está en contacto con el corazón. Entonces, podríamos decir entonces que la teosofía en la actualidad tiene una presencia fuerte con distintos nombres y de muchas maneras. Entonces, ¿qué les parece a ustedes todo esto?
Pues mira, yo quiero ser muy generoso, me considero teósofo, no de carnet, lo digo clarísimamente, y sí que quiero puntualizar que una cosa es la teosofía, la presentación que nos hizo Blavatsky, una gran iniciada, hay que decirlo abiertamente, y rompo una lanza por ella, una mujer que fue muy criticada e incomprendida en su momento y todavía anatemizada en muchas partes del mundo, en el tema del pensamiento. Me considero teósofo por una razón muy sencilla, porque lo primero que yo contacté cuando buscaba muy joven fue la doctrina secreta, que me sonó a no se sabe qué. Y hay que decir que la sabiduría antigua se conocía antiguamente con el nombre de doctrina secreta. No por el libro, no. Se le puede llamar sabiduría eterna, sabiduría perenne, sabiduría sin edad, o le podemos llamar sabiduría doctrina secreta, si sabemos distinguir lo que significa la obra literaria del contenido. ¿Por qué lo digo así? Porque siguiendo a Vicente Beltrán, siguiendo a Krishnamurti y siguiendo a Blavatsky, a Bailey, yo lo que entiendo es que estamos trabajando en la misma energía que inició el movimiento, la jerarquía en el siglo XIX, en 1875 fundando la Sociedad Teosófica. Por lo tanto, lo que vino después se puede calificar, como algunos autores han dicho, de post-teosofía. Si uno lee a Vicente Beltrán, lo conoce un poquito y conoce la obra de la Bailey y conoce los escritos de la señora Bessant o de Krishnamurti, discursos de Krishnamurti o de Blavatsky, decimos, claro, se parece. Pero es que en realidad, el desarrollo de la conciencia humana lleva aparejado precisamente una periódica transformación, adaptación a una nueva realidad. Si lo cogemos así, la teosofía es una maravilla. Ahora, si nos quedamos petrificados con el sermón de la montaña, como han hecho ciertas religiones, realmente, y no lo ponemos en práctica, realmente no avanzamos.
Bueno, ¿quién más? Pues, sí, decir que hace aproximadamente unos 40 años pues conocí la sociedad teosófica. Como habéis dicho muy bien, una cosa es la teosofía y otra es la sociedad teosófica, para diferenciarlo ya. El hecho de conocer la teosofía no implica necesariamente conocer o haber estado en la sociedad teosófica, porque la teosofía, cuando yo la conocí, pues ya había hecho yoga, estaba ya en la escuela arcana, estuve un tiempo conociendo a Alice Bailey, también conocí a Vicente Anglada, etcétera, etcétera. Por aquella época tenía varias fuentes. Conocer estos autores profundos y de distintas características, y vas entrando poco a poco con las posibilidades que uno tiene en un conocimiento más profundo del ser humano. Y entonces te vas dando cuenta de que, creo que ocurre a muchos, de que no tienes que adherirte a nadie, aprender de todos y valorar y ser respetuoso con las distintas corrientes. Y recuerdo que mis primeros contactos con la sociedad teosófica fue que impartí alguna conferencia en el grupo de los teósofos de aquí de Valencia, más que aprender. Pero ya digo, leer la doctrina secreta, pues ya nos lo dicen, Vicente lo dice, son libros que son para siglos. Es decir, que pueden pasar siglos y no haber llegado a asimilar lo que hay en la doctrina secreta o lo que hay en los libros de Alice Bailey, como el Tratado de Fuego Cósmico, o comprender a Vicente Anglada en toda su dimensión. Por lo tanto, se trata de algo que no es cuestión de ir a una escuela, leer, aprender, memorizar, sino de vivir con mayúscula, de ir abriendo la conciencia a nuestro yo superior, y ahí está la teosofía, que significa sabiduría divina. La sabiduría que nos viene, que vino a través de los grandes avatares, que vino a través de también en parte de organizaciones esotéricas, a través de filósofos, a través de artistas, a través de personas, digamos, libres, seres avanzados libres sin pertenecer, o que se liberaron de una organización determinada. Es decir, que hay distintas fuentes de las cuales nos ha venido esta sabiduría divina o teosofía, pero sobre todo cuando son elevadas nos dicen que está dentro de nosotros, está en nuestro ser esencial, que se comunica a través del corazón, a través de, como decimos otras veces, de la intuición, que a través de nuestro corazón, intuición unida al amor, pues va haciéndonos captar pues granos de esa sabiduría inagotable que está en el cosmos, que nos rodea por todas partes. Por lo tanto, no podemos negar y tenemos que ser muy respetuosos de la gran ayuda que estas organizaciones, como la Sociedad Teosófica, ha podido proporcionar. Y de los seres también hay que distinguirlo, como Blavatsky, que aportó algo a la humanidad, muy importante como otros, pero que en definitiva, con todas las aportaciones que pueden hacer, tenemos que mirar y descubrir la verdadera teosofía con mayúscula en nuestro interior, en nuestro corazón, en la medida que vayamos intuyendo estas verdades y las vayamos viviendo, las vayamos realizando a través de nuestro quehacer cotidiano.
Pues bueno, después de vuestros primeros testimonios, aquí viene el mío. Yo creo que soy aprendiz de teósofo. Por lo menos me mueve el corazón y creo que estoy en ese movimiento de corazones al que se refería, al que hemos leído, al que se referían varios de los de los textos que hemos leído al principio. Vicente Beltrán Anglada está estableciendo, a mi modo de ver, algo que es fundamental. Y es que nosotros creo que debemos de situarnos en el contexto de lo que es una obra jerárquica, que es una obra típica, como él dice, de la era de Acuario. Estamos abordando dentro de un contexto evolutivo lo que es ni más ni menos que la unificación de los corazones. Y esto es fundamental. Por tanto, Teósofo es el que tiene su corazón abierto a los demás. Y tiene esa buena voluntad y esa disposición de ir ganando en apertura, en el abrazo a la vida, a todos los instantes, las personas, las circunstancias, las doctrinas, los libros, a todo ese esfuerzo y a ese emprendimiento que en distintos círculos, en distintas instancias, pues respondiendo de una u otra manera a esa intención jerárquica, está presente entre nosotros. El primero de los textos hacía referencia a un artículo que había publicado Consol Burón, que fue presidenta de la Sociedad Teosófica Española, de la sección española. Y ella decía que, que este camino de la teosofía, hablando de la sociedad teosófica, podía eventualmente ser el camino de alguna persona en particular, pero no necesariamente de los demás. Y, claro, lo que sí que ha hecho la sociedad teosófica ha sido contribuir enormemente desde el principio, desde su fundación por Elena Blavatsky, a esa propagación de las enseñanzas y de las verdades que en Oriente parecían estar más o menos conocidas, aunque eran más bien conocidas por pequeños sectores. Y desde luego nos ha abierto la realidad en los ojos a un mundo occidental. De modo que hizo una primera labor muy importante de unificación de mentes y corazones de lo que es Occidente y de lo que es Oriente. Y en ese sentido, pues hay que hacer ese reconocimiento. Y a partir de ahí, yo creo que lo fundamental es vivir en el corazón, estar abierto a entender qué es lo que la jerarquía nos está pidiendo en estos instantes a cada uno de nosotros, no importa el lugar de servicio en donde estemos incardinados o en el que de una u otra manera nos sintamos más vinculados, porque incluso hasta este campo de servicio puede en un momento ser dado uno y cambiar y ser otro, y simplemente lo que debemos es estar atentos a ese latido del corazón para movernos de manera armónica con él. Y bueno, de momento ese es mi primer apunte.
Bueno, un poco complementando lo que decís, como habéis mencionado, la Sociedad Teosófica se fundó en 1875, teniendo como base los escritos de Blavatsky. Claro, es bastante reciente, pero al mismo tiempo la sociedad, el mundo ha sufrido cambios vertiginosos desde esa fundación hasta hoy en día, ¿no? Entonces, quizás centrándonos en lo que es la teosofía en la actualidad, recordar esos comienzos, que en esos comienzos, bueno, Blavatsky fue una pionera para hablar de cosas y más siendo mujer en aquel mundo dominado por los hombres, todo lo que habló y lo que dijo. Y entonces es ver que en aquel contexto, que en sus principios la teosofía adquirió gran poder, y me baso porque hay teósofos muy relevantes de principios del siglo XX que siguen siendo recordados, como Mario Rosso de Luna, tiene un instituto allá en Extremadura, aquí en Xàtiva, cerca de donde vivimos, estaba Attilio Bruschetti, que tiene una calle y tiene también un instituto, ¿no? Un colegio dedicado a su nombre, en su memoria, porque fueron personas que, aparte de ser teósofos, realizaron una gran labor social y se implicaron en muchos campos, en los campos políticos y de acción social, ¿no? Entonces, también es verdad que al principio la conciencia de la humanidad no estaba igual, y posiblemente si ahora somos emocionales, pues podemos pensar que entonces lo éramos mucho más, o el común de la masa lo era. Entonces, todo aquello que tenía que ver con el espiritismo, el ocultismo, temas paranormales, contacto, supuesto contacto con maestros, era algo muy atrayente. Esto cuando llegó Krishnamurti, creo que es, en gran medida se encargó de purificar todas estas tendencias y de enfocar a la gente de otra manera, aunque la sociedad teosófica siguió por otro camino, pero Krishnamurti en referencia a la sociedad teosófica están muy relacionados, ¿no? Y tienen esos puntos en común. Y volviendo a esa evolución de la sociedad teosófica a partir de su creación hasta la actualidad, yo creo que en ese proceso de depuración que está a la par con el proceso que la humanidad ha vivido, creo que ha llegado un momento en que todo lo que es lo fenoménico ya a la gente no le interesa tanto, porque también nos hemos dado cuenta de que puede ser una fuente grandísima de distracción, y lo que nos interesa más, pienso en general, es ese despertar del corazón, esa fraternidad universal y esa libertad que no nos ate a ninguna creencia, dogma o estructura, ¿no? Y creo que hay algunos teósofos en la actualidad que están siendo muy libres dentro de esa estructura. Otros quizás no lo puedan ser, pero el tema de estar dentro de una organización y estructura y seguir siendo libre es muy interesante porque pueden estar dando sus enseñanzas, su ejemplo y su sabiduría dentro de esa organización que todavía cumple una función. Y veo que hay en la actualidad los puntos de vista son como mucho más abiertos en ese sentido, en el sentido de la libertad, en el sentido, se ha hablado de teosofía como sabiduría de la vida, ¿no? Y que no está en ningún libro, no está en ninguna filosofía, sino que está en el interior de cada ser humano y que lo tenemos que cada uno descubrir. Entonces, cada ser humano nos tocará descubrir esa fraternidad que está en el corazón, y esa unidad y ese volver a la esencia de lo que son las diferentes manifestaciones de religiones, de espiritualidad, que como habéis mencionado, parten de un centro desconocido y oculto, como son maestros de sabiduría, Shambhala, se ha dicho aquí. Y es interesante ver cómo se ha desenvuelto la teosofía, el lugar que ocupa en la actualidad, mucho más libre que en sus comienzos, creo que mucho más verdadera en sus aspiraciones, por lo menos en manifestar aquello de lo que aquello que está proclamando, ¿no? Y se ha vuelto los ojos al interior, al conocimiento de cada uno por uno mismo. Creo que eso nos lleva a una mayor libertad y que dice que está en evolución. Como uno de los principios de la teosofía es que todo cambia y todo es cambiante, también sería una incongruencia o incoherencia que la teosofía se quedase anquilosada en el pasado. Luego es bueno que evolucione, es bueno que cambie y es bueno que vaya más allá de las estructuras y que se centre en lo que es el interior y el Dios que tenemos o la manifestación de la divinidad a través de cada uno de nosotros.
Bueno, ¿qué decir después de todo lo que han dicho de este tema? Puedo comentar qué sucede acá en Argentina, ¿no? Donde yo vivo. Y hay una sociedad teosófica que tiene una página web y realizan distintas actividades, como ser cursos, también dictan cursos virtuales, editan libros, se reúnen. Antes, creo que fue antes de la pandemia, hicieron unas jornadas donde las personas que pertenecen a distintas sedes que ellos le llaman llamas, se reúnen en unas jornadas donde hay, bueno, lecturas, estudios. Y en ese compartir, que forma parte de estos principios que hemos leído al principio a la introducción del programa. Y lo más interesante es que hay muchísimas sedes. Acá en Argentina nos dividimos en provincias y luego cada provincia hay ciudades, ¿no? Y quería leer dónde hay acá. en La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Carlos Paz, San Juan, Mendoza, Rosario, San Lorenzo, Casilda, y también en Tucumán también hay un centro que hemos conocido, donde hay una amiga que se llama Delcy, ¿se acuerdan? Que la conocimos en ocasión de la visita al centro. Y bueno, también hay la revista llamada El Teósofo, que está traducida a una versión nuestra en castellano, en español, y que esa revista desde el año 1879 se está editando. El primer artículo siempre está a cargo de quien ejerce, ¿no? El presidente actual, y luego también escriben los estudiantes. El hecho de que haya una estructura, si es bien participativa, ayuda también a un estudio, a que esa fraternidad se vaya, al menos se vaya realizando. Es como un proyecto, digamos, de esa gran fraternidad que de corazones, como nombraba Jesús, que se va realizando. Y tenemos saludos de nuestros queridos oyentes. Nos saluda Maggie desde Colombia, también Fernanda desde Córdoba, nos saluda Freddy desde Uruguay y nos manda este mensaje. Pienso que humildemente, a nuestro nivel de conocimiento, la sabiduría divina a la que accedemos nosotros es en base a nuestro discernimiento, dice Freddy. Todos los maestros dicen que no creamos nada, que investiguemos con el corazón abierto y los oídos. Así que bueno, agradecemos todos los comentarios que nos mandan.
Bueno, para terminar este bloque quiero decir una pequeña cosita, y es que en la época de la Atlántida los maestros vivían con los seres humanos y eran como reyes sacerdotes. Hubo una guerra, ganó la Logia Negra, y entonces de Shambhala se decidió hundir la Atlántida. Desde ese momento hasta ahora, los maestros han estado de incógnito en distintas partes del mundo. Y Blavatsky, en los tiempos modernos, porque lo de la Atlántida fue hace muchos miles de años, varios, unos cuantos, Blavatsky en los tiempos modernos fue la primera que anunció la existencia de los maestros. Al anunciar la existencia de los maestros se armó un revuelo muy grande. Todos querían ser discípulos de los maestros. En aquella época los maestros no podían rechazar a quienes hacían esa solicitud. Después se cambió las técnicas y el discípulo tiene que llegar solo a un determinado nivel hasta que se lo ingresa en los asramas internos de los maestros, ¿no? Tanta distorsión hubo acerca de los maestros que Blavatsky dijo: me arrepiento de haber anunciado la existencia de los maestros. Y el tibetano le dice: no, debía de hacerse y está muy bien hecho, porque los maestros es lo mismo que en la Biblia el Cristo hablaba del reino de los cielos, y hablaba en forma de parábolas, porque en aquella época menos todavía se podía comprender la existencia de los maestros. Si nosotros sacamos todo el fanatismo, el dogmatismo y la devoción hacia un ser superior, vemos que los maestros es el resultado esperado, normal, de un proceso evolutivo. Es decir, tenemos minerales, vegetales, animales, humanos, y después está el reino de los cielos, el reino superhumano. Entonces, que haya maestros que cumplen una función que no es la que a veces los seres humanos le dan a los maestros, sino habla de, digamos, de un proceso evolutivo. Incluso los maestros siguen evolucionando, algunos se quedan a servir en la Tierra y otros más allá del planeta Tierra, y es todo un proceso inmenso que Blavatsky se encargó de anunciar. Y yo recuerdo en las lecturas de Vicente Beltrán Anglada que cuando él se refiere a Madame Blavatsky o a Elena, lo hace con un respeto, con una admiración y con una, digamos, un reconocimiento tan importante que uno dice, pucha, qué obra que hizo Elena Blavatsky, ¿no? Y bueno, aclarado está que la sociedad teosófica no es la teosofía, y bueno, digamos, la religión, cualquier religión cristiana no es el Cristo, ¿no? Entonces, con esa salvedad y con el punto donde dice que la sociedad teosófica trata de formar la fraternidad de todos los seres humanos, pues vamos bien. Es decir, si hay distorsiones, en todos lados hay distorsiones, ¿no? Pero la teosofía y toda la obra que hizo Blavatsky es realmente admirable, ¿no? En este momento y en muchos momentos temporales. Yo creo que la sociedad teosófica incluso está teniendo un nuevo despertar, y la teosofía en general, con el nombre que sea, cada vez tiene más presencia entre los seres humanos. Bueno, vamos a las noticias. La primera la tiene Rafael.
Plenilunio de Tauro, Wesak 2022. El Festival Wesak se celebra en reconocimiento de un acontecimiento viviente actual. Se lleva a cabo anualmente en el momento del plenilunio de Tauro, en el que se transmite a la Tierra la bendición de Dios por intermedio de Buda y de su hermano el Cristo. Te invitamos a participar de la meditación de Plenilunio de Tauro, Festival de Wesak. El lunes 16 de mayo a las 8 horas Argentina, 13 horas de España. Puedes participar por la web de Mantra FM o por la sala de chat de Mantra FM, a la cual accedes desde su página web, ver imágenes o por la aplicación de Mantra FM a través de tu celular. Será transmitido por Facebook desde la página de Mantra FM. Puedes leer sobre el plenilunio de Tauro, la leyenda de Wesak, desde la página web de Sabiduría Arcana.
Y otra noticia que tenemos es sobre una charla coloquio de Rafael Mateu, que va a ser en Canals, provincia de Valencia, el próximo domingo 15 de mayo a las 11 horas en la Casa de Cultura K Don José. Es una actividad que organiza la Asociación Vida Holística, patrocinada también por el Ayuntamiento de Canals, en un evento de 2 semanas que se llama Primavera Cultural, donde participan todas las asociaciones y ONG de bien público de la ciudad. Esto va a ser el día 15, que es domingo, como he mencionado, y Rafa va a hablar de felicidad, paz y solidaridad. Él nos puede explicar esto o también nos puede explicar el evento del día 14, patrocinado por la UNESCO, que se realizará en Valencia. Para conmemorar el Día Internacional de la Convivencia en Paz. O sea, va a ser un fin de semana bastante cargado de acontecimientos. ¿Nos puedes comentar un poquito, Rafa, sobre la conmemoración de la convivencia en paz del día 14 y, si quieres, del 15, lo que te apetezca comentar?
Sí, bueno, pues muy brevemente, por el tiempo que tenemos, sí, que hacíamos organizado por la UNESCO de Valencia unos encuentros, hemos hecho por Zoom, de asociaciones y grupos que trabajan por la solidaridad y la paz, en ayuda material, psicológica, espiritual, etcétera, pero con estos elementos comunes. Y coincidiendo con que el Día Internacional establecido por la ONU de Convivencia en Paz hace unos pocos años es el 16 de mayo, que cae el lunes, precisamente el día del plenilunio de Tauro, coincide. Pero para facilitarlo, hacemos el sábado 14 y vamos a hacer esa reunión presencial y también online. Es decir, al mismo tiempo, de las dos formas, para los que no puedan asistir, encontrarnos esas asociaciones y las personas que tengan interés, estén motivadas por enterarse más de esto. Así que vamos a hacer, pasaremos un documental, se llama Todos Nosotros, un documental internacional que luego se va a pasar en YouTube, pero se estrena ese día, y realizado por los sufíes, que fueron los que facilitaron que en la ONU fuera declarado ese Día Internacional de Convivencia en Paz. Y luego pues tendremos, pues, para simplificarlo, pues esa tertulia, ese coloquio entre las distintas asociaciones, esperando que esto vaya adelante y que cada vez haya más y que unamos fuerzas o energías para tratar de transmitir como podamos la solidaridad y la paz que tanta falta hacen en el mundo, aunque siempre han existido, ¿verdad? Y tiene alguna relación porque la conferencia del domingo es felicidad, paz y solidaridad. Hay dos palabras que tienen relación con esto mismo. Así que tiene todo interrelación, igual que lo que se hace en este programa o en tantos lugares del mundo y tantas personas que están trabajando por estos motivos. Así que granitos de arena por aquí y por allá, iremos consiguiendo ese montón tan necesario para el desarrollo evolutivo en el planeta.
Gracias, Rafa, por toda tu labor, y el domingo te esperamos por aquí por Canals. Vamos ahora a escuchar un poco de música y luego regresamos.
Comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Radio Mantra, nuestra radio favorita, estamos en el programa Sirviendo a la Humanidad y abordando este tema tan interesante como es la teosofía en la actualidad. Y bueno, pues yo creo que a todos nos interesa este estar en contacto y en conocimiento con la verdad, porque es una aspiración natural del alma, el ser la verdad misma. Y en ese proceso vamos a ir descubriendo cosas en la medida de que seamos capaces de prestar atención y mucho silencio, y sobre todo mucho silencio en nuestra personalidad, lo cual de alguna manera se puede llamar también humildad. O sea que, bueno, seamos humildes, atentos, sencillos, abiertos, generosos, dispuestos, y veamos cómo ese movimiento nos envuelve, nos arrastra, nos lleva, y siempre que estemos atentos, pues nos conducirá a un mejor y más profundo reino, donde ahí sabemos que estamos todos a una. Y bueno, sin más prolegómenos, pues vamos a leer un par de textos y luego seguimos disertando. Adelante con el primero, Rafa.
¿Qué es la teosofía? La teosofía es el conjunto de verdades que forma la base de todas las religiones, todas las filosofías y todas las ciencias, y que no puede pretenderse sea de la exclusiva posesión de ninguna. Ofrece una filosofía que hace inteligible la vida y demuestra la justicia y el amor que guían su evolución. Coloca la muerte en su verdadero lugar, como un incidente que se repite en una vida sin fin y que conduce a una existencia más intensa y radiante. La teosofía restaura al mundo la ciencia del espíritu, enseñando al hombre a conocer el espíritu como a sí mismo y a la mente y al cuerpo como a sus servidores. Ilumina las escrituras y doctrinas de todas las religiones, descubriendo su oculto significado, justificándolas así ante la inteligencia, de igual manera que son siempre justificadas ante los ojos de la intuición. Esto es un texto de Annie Besant.
Interlocutora, has hablado de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, cuando escribió La Doctrina Secreta, ¿estaba inspirada por Sanat Kumara? Y Vicente Beltrán Anglada le responde, pues no sé, estaba inspirada simplemente. Madame Blavatsky, como digo, surgió como una emanación correcta y perfecta del primer rayo. Quizás es el único ser discípulo que vino con esta corriente, porque los demás no podían resistir esta corriente. Entonces, si analizan la vida de Madame Blavatsky, no verán un ser amoroso, sino un ser firme y dinámico hasta el fin. Pero a través de ella hemos podido tener la condensación de los viejos comentarios de los libros de los iniciados del pasado, concretados en sus libros, en la doctrina secreta y en su vida, pese a sus detractores. Pues aquel que detracte a Madame Blavatsky es un mal nacido. Si es esoterista, porque no sabe lo que hace. Entonces, la contestación de todas estas cosas que trajo no solamente la creación de la sociedad teosófica, sino que sus discípulos recibieron la corriente del primer rayo y muchos se iniciaron dentro de esta corriente. Y todavía no hay ningún libro que pueda ser superior a la doctrina secreta, ni aquellos mensajes de los extraterrestres. No hay ningún mensaje extraterrestre que tenga el valor de cualquier libro de Madame Blavatsky. Entonces, ¿por qué damos tanta importancia a los extraterrestres si tenemos la joya del loto aquí entre nosotros y dentro del corazón? Una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se llamaba la Cámara del Concilio de Shambhala.
Pues muchas gracias a Rafael y a Marcela por leernos estos textos, que yo creo que son muy interesantes. En realidad, cuando Aníbe San nos explica aquí qué es la teosofía, uno casi no puede sino identificarse con esos pronunciamientos, con esa lucidez con la que ella lo explicaba. Y luego, por otra parte, apuntar simplemente una cuestión en relación con lo que nos está diciendo Vicente Beltrán Anglada. Parece ser que decía el maestro Kutumi que tardaron 100 años en encontrar el discípulo adecuado, y fue precisamente Elena Petrovna Blavatsky. O sea que estamos hablando de palabras mayores cuando nos referimos a ella. Y efectivamente, pues esa hace una referencia en su conferencia a la joya del loto, pues muy interesante, que es toda una, en fin, un guiño a la intuición, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más querréis apuntar sobre qué es la teosofía en nuestros días, en la actualidad?
Desde mi punto de vista, no podemos perder de vista a la gran divulgadora de la teosofía. El caso de Blavatsky es un caso único. Es un ser que, por estudios esotéricos, vino con una cuarta iniciación. Había sido anteriormente el conde Cagliostro, pero ya que se ha tocado el tema del primer rayo de lo que has dicho, de los 100 años que tardaron en encontrar un discípulo, hay que decir que ella encarna del concilio de 1825 se tomaron muchas decisiones, y ella encarna en 1831, 6 años después. Y curiosamente, 50 años después de ese concilio, se funda la Sociedad Teosófica. Después ella tiene el trabajo que tiene, hay los problemas que hay en la Sociedad Teosófica, pero dieron al mundo algo muy importante. Un texto que precisamente es lo que los filósofos de la antigüedad habían deseado, incluso de tiempos posteriores, un libro que sintetizara todas las corrientes del pensamiento esotérico y religioso. Y por ahí, la verdad, hay un camino muy grande, porque todo lo que esté relacionado con la creencia nos va a permitir, cuando lo trabajemos en una escala superior, comprender un poco mejor a la ciencia actual.
Sí, es importante lo del primer rayo, rayo de la voluntad o poder, que es todos los rayos tienen su doble cara, son energía, y luego nosotros podemos aprovecharla positiva o negativamente. Es un rayo de construcción y de destrucción también. Destrucción no en sentido negativo, pienso, sino en sentido de destruir todo aquello que es caduco para poder ser renovado. Y se necesita una persona de primer rayo para que pueda producir esos grandes cambios, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Y el primer rayo, pues, según el ser humano que canaliza esta energía, puede producir cosas opuestas, de bien o de mal. Hablando de bien, como estamos haciendo, pues Blavatsky fue una representación de esta energía para poder hacer lo que hizo. Hubo una persona, un ser también en el siglo XIX, muy importante, que aunque no se incluye en la teosofía, fue muy complementario, que fue Richard Wagner, también del primer rayo, y que también tenía la cuarta iniciación. De tal manera que incluso, aunque no se hable de ello, creo que la música de Wagner, que también fue promotora de facilitar las energías en la entrada en la era de Acuario, pues también aportó algo muy importante a la humanidad, aunque no se nombre como teosofía. Pero cuando analizas las óperas ves que ahí hay teosofía muy profunda, de un modo simbólico y velado. De tal manera que el primer rayo, ya digo, a veces los ejemplos son para mal, pero otras veces para bien. Incluso se me ocurre decir muy brevemente que había una persona que conoció Wagner, como Nietzsche, que también tenía el primer rayo, pero claro, no tenía esa evolución, y por lo tanto esta energía seguramente le quemó y le trastornó para darnos una filosofía que es contraria a todo esto. Que aunque mucha gente lo valore, pero desde el ángulo espiritual está años luz, está muy alejado. De tal manera que es una energía que hay que tener una evolución determinada para poderla canalizar adecuadamente para bien.
Bueno, y otro de primer rayo es Krishnamurti. Vicente Beltrán Anglada dijo, cuando Krishnamurti se murió, que era uno, no recuerdo bien si era uno o el más avanzado de los discípulos del maestro Moria, ¿no? Y también dice que Krishnamurti presentó prácticamente el Agni Yoga y lo considera un pequeño avatar de la nueva era. Y realmente para introducir ideas potentes y nuevas hace falta un primer rayo, es decir, una persona un discípulo de segundo rayo que es muy amoroso, a veces no puede enfrentarse a toda la crítica de, digamos, de las fuerzas que se quedan atrás del pasado y que critican lo nuevo. Hace falta una presencia bien fuerte como lo era Blavatsky, ¿no? Al presentar la teosofía y la doctrina secreta, y Krishnamurti también tenía lo suyo y no le importaba nada, iba adelante con su manifestación a través de la conferencia de la enseñanza del Agni Yoga. Y Vicente Beltrán Anglada, si bien era de segundo rayo, también tenía mucho de primer rayo, y tenía la potencia como para presentar lo que él presentó. Y si nosotros, como venimos diciendo, y no me quiero extender, vemos con amplitud lo que es la teosofía, vemos que la teosofía o la sabiduría eterna se está expresando en muchos lugares, incluso sin mencionarse. Sobre todo los nuevos escritores, los nuevos científicos que están hablando de la atención y del silencio, también yo los considero discípulos y representantes de esa teosofía o sabiduría eterna, ¿no? Y es una presentación más científica que permite que un público mayoritario la considere. Y eso era lo que quería decir.
Bueno, añadir aquí un comentario sobre el texto de Vicente, porque Vicente dice, habiendo tanta sabiduría y tantas fuentes fiables, ¿por qué van ustedes a enzarzarse con mensajes extraterrestres y demás historias, ¿no? Entonces, quizá el tema que hay en la actualidad es el discernimiento entre tanta oferta que se presenta como espiritual y realmente no lo es, discernir cuál es el camino a seguir. Porque como dicen en la teosofía, hay muchos caminos para llegar a lo que es la conexión con la divinidad dentro de uno mismo, pero hay que saber escoger y saber cuáles son nuestros propósitos. Entonces, se impone esto, discernir, no importa que sea teosofía o sean otras escuelas de aprendizaje, pero el tema que nos ocupa, y creo que en la teosofía lo explican muy bien los teósofos actuales, no es tanto el conocimiento en sí, que ahora hay mucho conocimiento, sino más bien el que encarnar ese conocimiento en nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que es un toque de atención para que la gente en general estemos atentos a qué dedicamos nuestro tiempo, nuestras energías, qué es lo que estamos construyendo con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, con nuestras vidas. ¿Estamos realmente sirviendo lo que es a nuestro espíritu, al Dios en nosotros? ¿Estamos sirviendo al plan de Dios? ¿O simplemente nos distraemos en cuestiones de la personalidad? Que a veces no es tan fácil que esa personalidad quiera estar calmada, callada, apaciguada, ir desintegrándose para que surja esa sabiduría o esa chispa divina que es en lo que en realidad somos, ¿no? Y dentro de grupos, como son los grupos teosóficos, como habéis apuntado, también el estar dentro de un grupo es de ayuda porque, como he dicho, no es sencillo el trascender ese ego, esa personalidad. Y dentro de un grupo hay una energía por medio del estudio, por medio de las reuniones, por medio de las conversaciones, por medio de las reflexiones, de manera que ya esta tarea, que es sacar el Hércules de cada uno, ya no se hace en solitario y entonces, pues nos puede ayudar y nos puede venir muy bien el formar parte dentro de un grupo, pero teniendo en cuenta cuáles son los propósitos del grupo, cómo es la calidad energética de la gente que hay allí, y cómo se manifiestan y las acciones que llevan a cabo, ¿no? Entonces, el aplicar discernimiento en todo y el encontrar un grupo dentro del cual poder aprender, crecer, compartir, creo que es interesante que se dé Y la teosofía es un buen grupo para estar, como estáis comentando algunos de los presentes aquí, que estáis en la teosofía, os consideráis teósofos algunos, colaboráis y dais charlas dentro de estos grupos teosóficos. Así que, bueno, pues ojalá existan más grupos con el espíritu puro, con un espíritu puro, más allá de las formas en que cada cual nos manifestemos, pero que exista ese amor por la esencia que somos, ese amor por la divinidad que somos y esa claridad para ver que nos tenemos que dedicar al servicio de la humanidad y más en estos tiempos, ¿no? Así que, bueno, es un buen tema recordar la teosofía y grupos afines. Gracias.
Y bueno, tenemos un mensaje de Alicia de Buenos Aires que nos está escuchando y dice, muy interesante esto de jugarse a hablar de lo que aún es impensado. Sucede en la ciencia, en la tecnología y también, como dicen, en la espiritualidad respecto al Cristo en su tiempo y la existencia de maestros en otros planos que incidirán en este. Bueno, agradecemos todos los mensajes que nos mandan y bueno, solo decir que a Madame Blavatsky se la asociaba con un símbolo que era el loto blanco por el espíritu y también de sus enseñanzas, ya que se dice que esta flor en la India florece en mayo y tiene las energías de la constelación de Tauro. Toda la importancia del momento estelar que es el mes de mayo, cerca del Festival de Huesac. Y también decir que es muy importante todo lo que se ha conversado hoy, porque siempre tenemos una visión hacia lo universal y a medida que el ser humano se va simplificando, va encontrando la esencia de la enseñanza espiritual, de la sabiduría eterna en todas aquellas corrientes filosóficas, espirituales, porque siempre hay puntos en común que se manifiestan en todos. Entonces, en esta unidad de nuestros corazones es que hemos presentado este tema. Así que, bueno, eso.
Pues muchas gracias a todos. Yo simplemente, como soy teósofo y además de carne, por aquello que llevo 4 años en una rama teosófica española y además muy contento, pues no quería dejar de pasar la ocasión para darles a todos un fraternal abrazo, a los que son teósofos y a los que no, porque en definitiva no somos otra cosa unos que otros que hermanos y los que coincidimos en ese camino, pues tenemos la posibilidad de abrazarnos en esas esferas, en esas moradas, pero los que no, pues ya nos iremos dando abrazos en otras moradas. Y bueno, nos vamos al espacio de la atención, que para nosotros es muy importante porque es el centro de los centros. Vamos allá.
En el año de la atención, ponemos a vuestra disposición pequeños fragmentos sobre este tema. Para Vicente Beltrán Anglada, el silencio viene por la intención y la atención. La intención es el propósito y la atención es el oído despierto del discípulo que está afinándose de una manera que surge por encima de los sonidos y escucha otra voz. Una voz desconocida para la mayoría de personas del mundo, que es la voz del silencio. Hoy en este espacio, el espacio de la atención, vamos a escuchar unos párrafos del libro Yo soy lo ilimitado de Ilie Ciohara. Adelante.
¿Se queda la mente en silencio por el mero hecho de que deseemos o le ordenemos que guarde silencio? De ninguna manera. Si a pesar de todo intentamos acallarla haciendo uso de la concentración, no lograremos paz verdadera, sino solo un estado de tensión, que es, de hecho, también un estado de la mente y no una experiencia de armonía, relajación interior o independencia total. Para conseguir ese silencio, utilizamos la llama de la atención, que con tan solo alumbrar las reacciones de la mente, las hace desaparecer de modo espontáneo. Puedes leer estos párrafos en el libro Yo soy lo ilimitado de Ilie Ciohara.
Bien amigos, vamos a iniciar la preparación de la meditación. Hacemos tres respiraciones profundas. Aquietamos nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestro pensamiento. Desaparecen las tensiones. La paz profunda aparece. E invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así nos dirigimos internamente hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos. Presentes en una conciencia de ser que surge de un silencio infinito. Y así, en el corazón del ángel solar permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logos solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico, una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Vamos a invocar a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden.
La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar la meditación, vamos a pronunciar por 3 veces la palabra sagrada.
Antes de irnos, queremos dar 2 recordatorios. El primero es que todos los viernes a las 9 horas de Argentina hay un grupo que se reúne para recitar la gran invocación al unísono. No se reúne en un lugar físico, cada uno en su lugar, 5 minutos antes, busca un momento de silencio en su interior y a la hora exacta comienza a recitar la gran invocación. Entonces, grupalmente se la está recitando de distintos lugares. Hoy es muy necesaria la energía de la luz, el amor y la voluntad al bien, dado los acontecimientos mundiales que están ocurriendo. Si estás participando, deja tu mensaje en el Facebook de nuestro programa. Te damos las gracias por ello y podemos llevar tareas muy simples adelante, como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con mucha atención, ya sea el viernes a las 9 o todos los días.
También queremos recordaros sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en este tipo de meditación y en meditar grupalmente, nos estamos reuniendo 2 veces por semana y meditamos en silencio durante 25 minutos. La cita es todos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas en España, a través de la plataforma Google Meet. Para entrar tenéis los datos en el Facebook de nuestro programa y también podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde allí vamos adjuntando y dando a conocer los textos que leemos y otros textos, colaboraciones, reflexiones, siempre con la temática del silencio y el contacto con el ser y con los bienes inmortales que se produce a través de esta vivencia del silencio. Así que nos vamos a despedir, pero antes decir el tema del próximo programa, Daniel.
Sí, el tema del próximo programa es el loto de 1000 pétalos y el corazón. A todos los que nos siguen semana tras semana, los invitamos a investigar sobre este tema, ¿no? El loto de 1000 pétalos es el centro coronario, y el corazón es el centro cardíaco. Entonces, ¿qué relación hay entre los dos? Nosotros vamos a estar investigando también, y el miércoles que viene el programa será el loto de 1000 pétalos y el corazón. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.